Si vives el Athletic, este curso Onda Vasca te ofrece Pasión Rojiblanca.
Pelota de Ales al punto de penalti, no hay remate, el rechace Jaureguiza, gol. Gol, 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 gol,
sigue con nosotros y con José Manuel Monge todos los partidos de los Leones, porque en Onda Vasca somos Athletic. Onda Vasca, la radio que te conecta con el Athletic.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 7 de octubre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico. Ahí está el fenómeno de Alberto Pérez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También van a estar con nosotros, obviamente, Juan Elejalde, Víctor Llopis, Sergio Gorino e Ilbon Urizar Aspitarte. En este día lunes en el que estamos pensando en el partido de Montilivi. ¿Cuántas cosas tenemos para contaros? ¿Cuántas cosas hay para analizar? Tírate el penalti, Plaza. Titulares.
Hoy tenemos fútbol total, es decir, todo el programa va a ser dedicado al fútbol. El Athletic vuelve de vacío de Montilivi, derrota 2-1 ante el Girona en un partido de locura. Tres penaltis, dos a favor del Athletic y uno a favor del Girona, pero el conjunto rojiblanco erró tres lanzamientos desde los 11 metros. Un penalti se tuvo que repetir. Además de la derrota, lo peor fue la lesión de Sancet y la infantil expulsión de Paredes. Ahora dos semanas por delante para practicar lanzamientos de penaltis y para analizar una derrota que nunca debió llegar. Fue muy inferior el Girona, por lo menos en la primera parte, al conjunto rojiblanco. Tenemos horario de la 13ª jornada de Liga, domingo 10 de noviembre en el José Zorrilla, Valladolid Athletic, a las 6:30 de la tarde. Vamos a hablar largo y tendido de todo esto con Elejalde, con Llopis, con Corino, con Urizar. Además, también en fútbol, en primera ref, triunfos para Baracaldo y Lo Athletic, empate para Sestao River y derrota para la Morevieta.
Bueno, pues ese horario del Valladolid creo que habrá encajado bastante decentemente dentro de la afición del Athletic, porque es verdad que no es sábado, que el sábado sería el mejor día, porque es un día de desplazamiento habitual de la afición del conjunto rojiblanco, pero bueno, las 6:30, el partido acaba 8:30, para las 9, 9 y pico puedes coger el autobús de vuelta o el coche de vuelta y llegas a una hora más o menos prudente, ¿no? Aunque sea tarde, pero bueno, al día siguiente hay que currar. Buen desplazamiento el de el partido ante el Valladolid. Te lo vamos a contar y lo vamos a ver todo muy bien porque somos de Elías Visión Audición, ya sabes, opticaelias.com es su web y ahí tienes información de las lentillas Orto-K, que además previenen la miopía en niños y en niñas y que son una maravilla y que las tienes en Elías Visión Audición, en Santurce, en Portugalete, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Adi mezu honi, bere biziko garrantzia du eta. Bularrean mina edo ondoeza sentituz gero, bihotzekoa izan daiteken susmoa baduzu, deitu ziztu bizian. Bat bat bizen bakira. Ez itxaron, ez joan zure kabuz, deitu. Osakidetza, Eusko Jaurlaritzako osasun saia.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
El próximo 12 de octubre visítanos en la novena Feria Agroalimentaria Echu en Liébana, en Camaleño, al pie de los Picos de Europa. Con actividades desde las 11 de la mañana, parque infantil, degustación de tortos preñaos, los mejores productores agroalimentarios lebaniegos, pasacalles, animación y concurso de ganado con motivo de la Feria del Pilar. Además, cuatro sorteos de productos típicos de la comarca a lo largo de la jornada y cerramos el día con una cena popular y muy buena música. El sábado 12 de octubre en Camaleño, novena Feria Agroalimentaria Echu en Liébana. ¡Te esperamos!
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Hola, cariño. ¿Pero qué haces?
Pues aquí, forrando las cosas de la vuelta al cole.
Pero si eso es la envasadora de vacío. Pero si no tenemos hijos. ¿Qué es esta montaña de chuletones?
En Baserria Kilómetro Cero.eus pensamos que la mejor manera de superar el final de las vacaciones es degustando nuestra carne de caseríos vascos.
Ve encendiendo el horno, que tengo deberes.
Onda Vasca conecta.
Venga, vamos al lío y nunca mejor dicho, porque vaya programa el que tenemos hoy. Luego a las 3 de la tarde también tertulia en el Corte Inglés, que también va a ser, bueno, va a servir mucho de análisis, ¿no? De lo futbolístico, de lo que pasó ayer, evidentemente, del tema de los penaltis. Vamos a hablar largo y tendido a las 3, pero ahora también. Y ahora vamos a meter también sonidos, vamos a hacer, pues, un programa un poco distinto al que es una tertulia pura y dura como es la de las 3 de la tarde. Pero, de verdad, lo de ayer tiene difícil explicación. En lo que se refiere al desarrollo del partido, en lo que se refiere al desarrollo del fútbol que ponen encima del tapete el Girona y el Atleti. Y me explico. Me explico porque es verdad que el primer tiempo para mí, el Atleti es superior, hace un muy buen partido el Atleti en el primer tiempo fuera de casa, ante un rival que es verdad, tampoco nos vamos a volver locos con esto, digo, porque nos gusta decir que el Atlético obliga a los rivales muchas veces y por eso parecen que no están bien. Pero el Girona no es el Girona de la temporada pasada. Y se nota sobre todo en el primer pase, o en el segundo pase, desde Gachaniga o desde el central al siguiente. Ahora mismo el Girona sufre muchísimo. Si además tienes al Atleti delante, que es un equipo que lo hace muy bien eso, que te presiona muy bien la salida de balón, que además es tan solidario, que es tan esforzado, que es tan trabajador, pues todavía más problemas para el Girona. Pero bueno, el caso es que ayer sí es verdad que al Girona le faltaba eso. Y de hecho hablas con la gente que estaba allí delante de nuestra posición de comentaristas y todo el mundo te dice que, pues, que echan mucho en falta a Leix, que echan mucho en falta a Samiño en la banda, que le echan mucho en falta arriba a Dobic, sobre todo a esos tres. Luego a Jan Couto también, pero sobre todo a esos tres. Además no tienen a Oriol Romeu, que se ha lesionado, o no tiene a Chigankov, que también está lesionado, ¿no? Independientemente del central, de Daily Blink, que también es un futbolista que sacando la pelota es bueno, las cosas como son. Pero más allá de eso, ayer el Athletic hace un muy buen primer tiempo. Para mí, cimentado en que tiene mucho fútbol en el medio campo, con Ander Herrera, que está en su mejor momento desde que ha llegado al Athletic, digo, por lo menos lo está demostrando físicamente en el campo, juega muy poco, pero ayer en el rato que juega se le ve bien físicamente, por supuesto técnicamente, siempre lo hemos dicho, es muy bueno, pero se le ve bien físicamente, ayer, juega muy poco, pero ayer estuvo muy bien, yo se lo decía, en la zona mixta. Al lado tiene a un futbolista como Ruiz de Galarreta, que tiene una virtud súper interesante, Ruiz de Galarreta. Todos decimos que es un muy buen futbolista y que al Atleti le ha venido del cine. Pero es que además es camaleónico. O sea, es que Ruiz de Galarreta se transforma y no tiene ningún problema en partidos determinados darle el protagonismo al que tiene al lado. Es que es lo bueno que tiene Ruiz de Galarreta. Es súper generoso en todo. Si hoy le toca el currar más, curra más. Si hoy le toca lucir más, luce más. Pero que no tiene ningún problema. O sea, es cero protagonista. Y por delante Sancet, que es un jugador tremendo para el Atleti. Sancet es muy bueno. Es muy bueno. Hay quien dice, pero no tiene la regularidad. Pues igual por eso es tan bueno. Porque igual hay jugadores que pues pueden tener mucho en un apartado y les falta algo en otro. Claro, es que todo no se lo va a dar el creador, ¿no? O sea, es decir, es que todo no lo puede tener. Pero es que es muy bueno. Con él el Atleti juega a otra cosa. Porque ya no es solo que conduzca, que pase, que llegue, que tenga gol. Es que lo que hace Sancet es agrupar a todo el equipo. O sea, cuando el equipo tiene necesidad de ir hacia adelante y todavía no han llegado, él es capaz de aguantar el balón y esperar a que los demás lleguen. Cuando el equipo necesita ayuda atrás, que también la hace. Entonces es tan bueno que sí que dio la sensación que cuando se marchó del partido lesionado, pues el Athletic no es que hiciese un cambio. Parecía que se había quedado con uno menos. que ese es el tema. Porque la segunda parte, que luego la analizaremos, fuera parte de los tres penaltis marrados, luego escucharemos también los audios de VAR, comentaremos las circunstancias, es que el Atleti no está, o sea, no está para nada como en la primera parte. La segunda parte del Atleti no es buena. A ver, que queremos ser muy del Atleti, ¿no? Somos muy forofos y decimos, es que claro, han fallado los penaltis y entonces han ido el partido. Vale, venga, acepto pulpo como animal de compañía. Pero, a ver, lo mismo eso que cuando te meten un gol te puedes venir abajo y, sin embargo, el Atleti mate un gol nada más meterle a él. Entonces, a ver, esto es fútbol profesional. Aquí venirte abajo, venirte arriba, está en el capítulo personal de cada uno. O sea, no. Entonces, para mí la segunda parte del Atleti no está bien. Es más, el Girona tiene ocasiones muy claras. Y Padilla está que se sale. Padilla está que se sale. Unai Gómez sale y no hace para nada lo de Sancet. Yo creo que Unai Gómez ahora mismo está en una fase de asentamiento, pero no le están saliendo los partidos como yo creo que él quisiera. Sin embargo, Jaureguizar sí. Pero es que es un poco al revés. Jaureguizar la temporada pasada no tuvo tanto protagonismo y ahora está en esa fase de tener protagonismo y lo está aprovechando, como Prados lo hizo la temporada pasada, y no es esa continuidad y ese segundo año en el que las cosas son diferentes. Pero bueno, la derrota ayer llega porque prácticamente yo creo que cuando tú fallas los penaltis que fallas, cuando ya ves que el Girona está ahí, cuando sales Tuani, como que estaba escrito, ¿no? Que iba, lo decía Llopis en la retransmisión, cuidado que sales Tuani y la va a preparar. Bueno, pues la preparó desde el punto de penalti, que casi para Padilla. Y nos vamos todos de allí con la sensación, yo no sabía si era de noche, si era de día o qué coño era. Sí, sí recuerdo que cuando falla el tercer penalti ya, es que estaba allí con la risa floja, como eso que dicen, reír por no llorar. Pues así, o sea, dices, es que no me lo puedo creer.
Fuera de partido estabas ya, ¿no?
Es que fue una locura, Plaza. Y bueno, los de delante no vean la pineta que te hacían.
Mira,
¿no?
Desde el punto de vista de que los MVP fueron los dos porteros, Gastañiga y Padilla, quiere decir eso, que hubo ocasiones claras para ambos equipos. La primera parte no supo aprovechar las suyas el Athletic, más allá de que el gol del Girona fue de barraca de feria, porque el gol que viene de Taspilia, madre mía, no sé, yo pocos goles he visto de esa manera. Luego no haces, haces muchas ocasiones y no marcas gol, aunque al final consigue Sancet marcar ese gol, pero se lesiona justo en esa jugada. Un hombre que estaba siendo, pues creo que Víctor dijo que era uno de los mejores de la primera parte, Sancet, que estaba siendo
mejor. No, es que él fue el mejor.
Por eso
mejor.
Te digo.
Fue una pasada.
Se lesiona y ya se fastidia. Y luego hace una parte, fíjate, además ante un Girona que el año pasado se empató a uno ante el mejor Girona que hemos visto, porque hizo una temporada espectacular. Y esa temporada es el peor Girona que estamos viendo, porque no hizo nada absolutamente en la primera parte. Y luego en la segunda, no sé cómo se...
Bueno, tuvo un par de ocasiones, Ángel.
Pero no fue el Girona de otra
vez. Erejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon, maestro, ¿qué tal estás?
Arratsaldeon, pues estoy.
¿Qué te pasa?
Nada, pues que estoy... No, que me parece... O sea, que todo lo que hablemos del partido, tú dices que no... Bueno, que tiene poco que ver, o que no tiene demasiado que ver, los tres penaltis no te pueden tirar al ruedo. Yo creo que los tres penaltis y la lesión de Sancet le matan al equipo. O sea, yo creo que el equipo ayer... cuando falla los tres penaltis más la lesión de Sancet, que es la suma de todo, el equipo pierde el norte y decide que con el empate le vale y que vamos a rezar para que no pase nada más, que lo pusimos nosotros. O sea, nosotros desde el momento dijimos, partido, cuidadín con el partido, que nos la van a liar. Y es que al final nos la lían, pero nos la lían por una bobada también. No nos la lían por una jugada extraordinaria que las para Padilla, las dos jugadas extraordinarias que hace el Girona, sino que nos la lían en un penalti que no tiene por qué ser penalti.
El de Paredes.
El de Paredes.
Luego vamos con Ilbo Lurizar a pitarte, pero creo que Juan va a pasar un poquito lo que ha pasado las últimas semanas, ¿eh?
Yo voy a dar mi opinión. A mí, Paredes hace un agarrón, que en pura teoría como ese hay 522 en las áreas, no se pita penalti. Y lo que parece que es una continuidad en el agarrón se produce al revés. El que le agarra a Paredes es el jugador del Girona que le coge con el brazo. Se lo va llevando.
Penalti del Girona sobre Paredes, entonces, ¿no?
No, lo que digo es que el penalti normalmente no se pitan. Ese tipo de penaltis de un agarrón sin más no se pita. Se pita cuando es un agarrón continuado. Y yo lo que digo es que el agarrón continuado no existe. Que si veis la jugada bien, el que termina.
Yo te mando un vídeo. Te mando un vídeo.
El Girona a Paredes.
Te mando un vídeo, ¿lo has visto?
Sí, pero que me da.
Es que, está 3 segundos agarrándole. En 3 segundos en
no
fútbol. 3 segundos en fútbol. Vale, vamos, vale, un penalti vale, como una casa de grande, Alejalde. Vale. ¿Es penalti a Plaza?
Yo digo que
¿Es penalti, Víctor?
Clarísimo.
¿Es penalti, Valdaya?
Coincido con Víctor.
¿Es penalti, Corino?
100%.
Asier Jano, penalti. Vale, Jesucito, mi vida, tú una niña como yo, es penalti.
Por eso te quiero,
no,
tanto.
Es penalti.
Y te doy mi corazón.
Penalti. Perdona, pues, Juan, es penalti.
Te voy a decir, queridos, lo mismo de todos los días. Come mierda, que hay 1,000,000,000 de moscas y comen mierda.
Ya, pero no escucha. Queridos oyentes de Onda Vasca, hasta los superfan de Juan Elejalde. Vale, porque yo creo que el de ayer...
Yo digo que era evidente, José.
688-854...
Que pasase lo que pasase...
852. Es penalti, dedo para arriba, no es penalti, dedo para abajo.
Que le pitaron a Pacheco el otro día, igual.
A ver, iba a petar penalti, pasase lo que pasase.
A ver, aparte,
iba a pitar un penalti.
A ver, aparte, hay... A ver, a mí me he oído toda la vida la famosa frase de que al fútbol puedes jugar siendo tuerto... Siendo manco, puedes tener hasta prácticamente 10 jugadores el equipo, porque para los saques de banda tienes que tener uno. Puedes jugar cojo y hacer gol.
Ya nos
pero,
han dicho.
Pero en el fútbol, ¿cuántas veces hemos oído la frase de el fútbol es palistos? Esto es palistos. Jugador que está en el campo, minuto, está viendo el reloj, supongo que sabe que es el minuto 93. No sé si sabe que es el minuto 93... Pero puede imaginárselo, que queda muy poquito. Y te pitan un córner en contra. Y te han pitado dos penaltis a favor, de los cuales encima uno ha habido que repetirlo, bien por el árbitro o bien por el VAR, que lo manda a repetir. A ver, chaval, ¿es evitable el penal? La pregunta es, ¿es evitable el penalti? 100%. Que se agarran en todos los corners todos los equipos, todos los jugadores, 100%. Pero que este le agarra muy continuado y que sabes que hay unas cámaras que te han pitado dos penaltis a favor y van a revisar la jugada y que le van a decir al árbitro un agarrón continuado, evidentemente...
Tal cual se lo dicen en el audio del VAR. Tal cual.
Yo no los he oído los audios.
Escúchalo.
Lo prometo que
vamos
no los
a poner
he oído.
El audio del VAR del penalti de Paredes, el penalti a favor del Girona. Esto es lo que dice el VAR.
Te recomiendo un on-field review por un agarrón ostensible de un jugador del Athletic en el córner.
Vamos más claro que el agua.
Quiero ver el agarrón constantemente desde aquí. Mira, te voy a enseñar en dinámica, ¿vale? En dinámica, cómo los jugadores que están ahora mismo en la parte más exterior del área, te la dejo en dinámica, vas a ver cómo se despreocupa el balón y le está agarrando constantemente y de manera persistente. Te la dejo en dinámica.
Vale.
Adelante.
Cuéntamela. ¿Tienes otra de toma porque se me cortó aquí?
Te la pongo de nuevo.
Vale.
Es el número 4.
Vale. Agarrón ostensible del número 4. Voy a pitar penalti y amarilla.
Ahí lo tienes. ¿Te vale la explicación, Juan?
Si la explicación te la he dado yo.
Ah.
Si me vale la explicación.
Pero te has dicho
la misma explicación que da el árbitro, la doy yo. Si yo no he dicho nada. Has dicho tú lo de que no era penalti. Yo solo he dicho que lo normal era que me quitase penalti.
¿Podemos recurrir al VAR del programa, por favor?
Me deja.
Sí, por supuesto. Dale, Juan. Juan.
Lo que he dicho yo es que normalmente en este tipo de jugadas, cuando te han pitado dos penaltis y otro te ha mandado a repetir y los tres ha sido el VAR, pase lo que pase, te van a pitar penalti. Lo que digo es que hay un agarrón inicial, pero que para mí no es continuado. Y él dice un agarrón ostensible, no dice continuado, dice ostensible.
Sí, dice continuado,
dice,
Juan.
Dice ostensible y continuado.
Juan,
primero dice extensible solo.
Una cuestión, yo que sé.
Es Sergio Conino, Juan. Por si no lo has conocido,
central,
la voz.
Malo, pero
lo conozco perfectamente.
Primero, cuando ese tipo de situaciones tú vas detrás del contrario en un córner en contra, ya de momento está mal marcado. Segundo, es que está, como decía el mister, es que en ese minuto es imposible que no te pite penalti. Cuando tú vas detrás del delantero, agarrándole la camiseta, incluso de la cintura para atrás. Otra cosa es que tú estés de cara, forcejeando con el delantero, pero es que te inhibes totalmente de la jugada. Es imposible que él defienda esa jugada. Es que es clarísima, es que es continuada, es que es, bueno, para mí es un desastre esa jugada, vamos. O sea, y va y luego y le
sube. Es un desastre.
Independientemente de que digas
luego, la jugada es un desastre del cojón.
Pues ya está, pues es penalti.
Y acaba peor porque encima es expulsado. Además, que le expulsa, ya, ¿qué pone en el acta, Vilella? ¿Por qué le expulsa a Paredes?
Al contrario de lo que decía Ernesto Valverde en rueda de prensa. En el acta dice que se expulsa a Paredes porque le mandó en repetidas ocasiones salir de la zona donde se iba a efectuar el penalti y no le hacía caso. No pone nada de protestar de mi decisión, esa, de no forma técnica, con por gestos no técnicos ni nada.
Esa es más gorda
que
la
de por no salir del área.
Por no atender mis indicaciones de que deje la zona de donde está.
Eso, a ver, ahí yo creo que estaría nervioso porque sabe que había cometido una... o que había errado y que esa situación podía provocar la derrota de su equipo. Yo creo que por eso se pondría nervioso, porque claro, lo que no es consciente es que se borra del partido del Español, que ese es el problema, que al final se queda el Atleti sin su central titular junto con Vivian. Bueno, jugará Núñez y ya está. A ver, la gente ayer decía que Pulido Santana tuvo un mal arbitraje, pero sin embargo yo entiendo que no lo considero un mal arbitraje, porque al final los penaltis que eran los pitó a instancias del VAR, que para eso está. Del Cerro está muy bien ayer, las cosas son así, o sea, Del Cerro está muy bien, sí. Porque vamos a escuchar el audio del primer penalti, el penalti sobre Berenguer, que es un penalti que deja la pierna atrás, el central del... Lo explica muy bien también, el audio del VAR.
Por favor, te recomiendo un off review para que valores un posible penalti por derribo en el área del Girona. Vas a ver cómo el defensor extiende su pierna y zancadilla al contrario. Cuando estés delante de la pantalla te la dejo en dinámica.
Vale. Vale, veo el contacto, ¿ok?
Déjasela, por favor, en dinámica.
Efectivamente, vale. Lo veo... Vale, penalti sin amonestación. Voy a señalar. Gracias, Carlos.
A ti.
Yo, de los audios de VAR que he escuchado últimamente, me parecen que estos son de lo mejorcito.
A mí me encanta el segundo penalti. Explica todo a la perfección. Es el más largo y es maravilloso.
El segundo penalti sobre Iñaki Williams. Hablábamos durante el partido que había posibilidad, pedían los del Girona, que había tocado con la mano al llevársela Iñaki Williams.
Se escucha perfectamente.
Bueno, Del Cerro Grande está espectacular. Escuchamos esto.
Te recomiendo un on-field review para que valores un posible derribo de Danjuma sobre Iñaki Williams. La otra cámara, por favor. No, la otra cámara, close-up, esta. Punto de contacto, por favor.
Vale, estoy en la pantalla.
Punto de contacto con la pierna, por favor.
Se la lleva con la mano en medio del campo. Se tiene que revisar eso primero. No me jodas.
Mira, ese es el punto de contacto. No, Iñaki Williams nunca juega el balón con la mano, ¿de acuerdo? Es el punto de contacto en el que le hace la zancadilla. Te la voy a dejar en dinámica y tú la valoras, ¿vale?
Vale.
Un poquito para atrás y le dejas en dinámica.
¡Ey! Se la lleva con la mano la primera.
Está muy bien. Está muy bien.
Es la primera, no tiene ni que ver el penalti.
Está muy bien. Ahí ya. Ahora te voy a dejar, si quieres, para que veas que no se la lleva con la mano. Te dejo pitch left.
Vale. Hay una primera mano de APP. Mírala, revísala antes. Por si acaso. Vete a la APP.
Ok, le dan el muslo. Deja continuar.
Close up, por favor, ahora.
Venga, vale, voy a meter penalti. Sin tarjeta.
Vete para atrás ahora. Por favor.
Ay, la mano de antes.
Dale. Dale, desde aquí.
Tuvieron en cuenta la posible mano del centro del campo, ¿verdad?
Tú mira, la del inicio,
la del
centro del campo.
La del inicio, la que yo te he dicho.
Una mano que me pides al principio, espérate. Espérate, que estoy hablando de compañero.
Al centro del campo. Un segundo.
Al centro del campo, ¿vale?
Ahí.
Dale.
Eso.
Dale.
Ahí. El control.
Dale el control. Reversa.
Vamos a mirar una posible mano en el centro del campo, vale. Que quizás no sí. Se haya visto bien.
Era la que pedían de Unai Gómez.
Sí, y luego el brazo.
Es un play
vale,
ball.
Ok, vámonos.
Está todo chequeado cuando quieras.
Play the ball.
Es una pasada, ¿cómo lo explican? Me parece súper didáctico. Creo que además la calma que transmiten todos es bestial, porque hay mucho en juego.
Sí, y aquí había
lo que se oye por detrás, ¿eh?
Aquí había
jugadores, son los jugadores.
Sí. Había además varias voces porque hablan del Cerro Grande y Pulido Santana principalmente, árbitro principal y árbitro de VAR. El que pide revisar la posible mano es el Avar, el asistente del Cerro Grande, y luego se escucha también en un segundo plano al Línea, que es el que está hablando con los banquillos para decirle que están revisando esa mano previa. Es decir, que generalmente la conversación es de dos personas, aquí intervienen, bueno, pues todos los que estaban en la sala y todos los que estaban en el campo.
¿Pero fue o no fue mano de Unai Gómez?
Play the ball, te lo explican perfectamente.
Yo para mí es mano de Unai Gómez.
Tradúcele, que este es de francés.
No,
que es una acción de juego, para mí es mano. Pero si está establecido que controlar el balón y en el giro de manera involuntaria y sin...
Se está riendo de ti, Alejandro, que lo sepas.
No, de mí no, se está riendo de la norma.
Se está riendo de Vilella, te está faltando al respeto en directo en la antena. Está dando una explicación maravillosa. Pues
Me estoy riendo del mundo, me estoy riendo de la explicación, me estoy riendo que sea capaz de decir, para mí es mano, pero si la explica, fenómeno deja de ser mano. O sea, ¿es mano o no es mano?
Para mí sí, pero si por desconocimiento de las acciones del juego o por el desconocimiento del criterio que han aplicado en este caso, que sus razones tendrá y están muchísimo más capacitados y cualificados que yo para explicarlo.
No me tomas el tarro, no me tomas el tarro. O sea, está explicando lo inexplicable, es mano. Y está explicando que no es mano porque la, porque tú dices que está pensando en no sé qué diferente de lo normal. Para Plaza es
no,
mano,
no,
para
pero,
es mano,
y para mí es mano, pero si dentro del colectivo arbitral tienen una serie de acciones y una serie de directrices para identificar esa jugada de mano como una acción de play the ball, las cuales yo no tengo, pues sus razones tendrán para decir que no es mano.
El problema del play the ball es que en unos partidos igual la misma jugada no es play the ball y en otros partidos
es una jugada. Es que yo, por ejemplo, no veo la diferencia, por ejemplo, el gol que le anulan al Atlético contra el Barça por mano de Iker Muniain en aquella jugada.
De jugador de
Vilella, bueno, no te vengas abajo en estos momentos, se venta arriba.
No, estoy muy seguro de mis creencias. Vilella, es una broma. Lo que estás diciendo es que el árbitro, con independencia de la norma, hace lo que le sale de las orejas durante todos los partidos. Es lo que estás diciendo, que llevo diciendo yo eso mismo hace 32 años, que hacen lo que les da la puñetera gana, cuando les da la puñetera gana, interpretando la normativa como les da la gana, y te cepillan como les da la gana, sin más, sin acritud de ningún tipo. Y no me meto con nadie, porque digo, es que estás atacando a los árbitros, que no, que hacen lo que les da la gana, que unas veces aciertan y otras no.
Pero si
evidentemente,
no, mira, Juan,
hacen
si
lo que da la gana.
Y hay una acción muy clara. Hay una acción muy clara, por ejemplo, en la segunda división. En un partido, Zaragoza-Racing de Santander, un gol, el primero del Racing, que nace de un saque rápido del portero, que pilla a Arana dentro del área rival. Es el propio Arana el que roba el balón y luego es gol. La norma dice que no puede haber ningún futbolista del equipo contrario en el área cuando se efectúa el pase o el saque de puerta.
Pero
escuchas el audio del VAR y te explica perfectamente el árbitro que dice que como es consecuencia de un saque rápido y no está Arana de manera voluntaria, sino porque no le ha dado tiempo a recuperar su posición, no es una acción que se deba anular por ese apartado. ¿Y eso aparece en algún lado de la reglamentación? No, es el espíritu de la norma, los fundamentos, las directrices, etc.
Vamos a cerrar este tema.
Vilella, cuando tengas un rato estudia derecho. O sea, es que el espíritu
ya lo tiene,
de la norma, si yo
ya lo tiene, no me digas tú, ya tiene tres carreras. Hacen una y tienen tres. Escucha, una cosa. Vamos a ir con otro tema que es para mí capital, que es ayer el Atleti falla tres penaltis.
Ese es el tema.
Tres penaltis,
en
tres,
orden de jerarquía,
tres,
¿no?,
distintos. Sí. Vamos a hablar de cómo es esto en un banquillo, cómo se dice, tú lo tiras el primero, ahí tú lo tiras el segundo.
La jerarquía.
Pero claro, yo ayer cuando estábamos en la
transmisión,
yo no había visto nunca fallar un equipo
en la vida.
Y he hecho partidos del Atleti muchísimos, pero también iba con otros equipos. Y entonces, claro, Roger Álvarez, a Dolispedia, ¿cómo estás, maestro?
Muy bien, muy bien.
Bueno, Roger, por cierto que hace mucho que no estamos de fiesta juntos, pero hay que...
Todo
hay que decirlo, las cosas como son.
Tomo nota.
Oye, Roger, ¿cuándo el Athletic había fallado tres penales en un partido?
Sí, a ver, bueno, de cara a las estadísticas, oficialmente el Atleti falló dos, lo que pasa es que uno se repitió, pero bueno, para entendernos, se tiraron tres y cero goles, ¿no? Entonces, para encontrar un partido en el que el Atleti fallara tres penaltis, desde luego en Liga no había habido ninguno, hay que irse al mismo día, 6 de octubre, pero de 1918, en un partido de campeonato regional en San Mamés contra el Arenas, que perdió el Atleti 1-3, lanzaron al primero a Cedo, se lo paró, el portero era un tal Uribarri, que llegó a jugar en primera un partido, a Cedo, y luego falló Pichichi en la segunda parte, y luego volvió a fallar Pichichi en la segunda parte. O sea, se lanzaron tres penaltis y se fallaron los tres. Ojo que este Arenas era el mejor Arenas de la historia. De hecho, unos meses después le ganó la final de Copa del Barça 5-2. O sea que era un equipazo, vamos, pero... Pero bueno, es el único caso que he encontrado de que el Atleti fallara tres penaltis. Luego, sí que es verdad que he encontrado dos anécdotas, también de aquella época. En el año 1929, contra el Barça, en San Mamés también, en partido de Liga, este sí, La Fuente tiró un penalti, lo mandó a repetir el árbitro, falló, lo mandó a repetir el árbitro, lo volvió a fallar, lo volvió a mandar a repetir el árbitro y a la tercera lo marcó.
hasta que meta.
Sí, hasta que meta, sí. Y luego tengo otra anécdota también. En el año 1930, que también ha llovido, en un partido regional contra el Alavés, en Samamés, lanzó Gorostiza, el mítico Gorostiza, que era capaz de lo mejor y de lo peor, lo mandó a la madera, al poste, lo mandó a repetir el árbitro y lo volvió a mandar al poste. Que también
es que buena puntería. Sí, eso se hace ahora en apuestas, las hacen ahora, a ver cuántas veces le das a larguero.
A ver quién lo da, sí, pero sin querer, o sea, ya queriendo es complicado. Pero vamos, o sea, que quiero decir que estamos hablando en todo caso de el Atleti en un partido, digamos, en color o televisado, pues jamás había fallado ni siquiera dos penales.
Oye, Roger, el otro día, fíjate que habló Vesga también de los penaltis, se habla mucho de los penaltis en el Atleti. ¿Tú has puesto una estadística de los últimos 50, puede ser?
No, en los últimos 10 penaltis los han tirado 7 lanzadores diferentes.
Esto no es normal.
O sea,
no.
Que...
cuando y tenía otro epígrafe, ¿no? Que era que Raúl García y Aduriz antes no dejaban repartir.
Sí, por comparar, entre Raúl y Aduriz tiraron 30 seguidos.
Claro, como tiene que ser.
Y vamos, igual.
Exactamente.
Como no, la Larrazábal en su día.
Como tiene que ser.
Como la Larrazábal en su día.
Como Dani en su día.
¿La Larrazábal es el igual que el que más penaltis ha metido últimamente?
Sí, bueno, he pasado unos datos especialmente a vuestros compañeros de Bella sobre la Larrazábal. El que más penaltis lanzó en la historia de Atleti fue Dani, que no tengo el dato de memoria, lo tengo aquí, pero lanzó 70. El segundo Aduriz, el tercero Larrazábal, que lanzó 38 y marcó 31 de los 38. Bueno, 32 contando uno que lo marcó en el rechace, que no se suele contar, pero acabó en gol, o sea, 32 de 38. Entonces, claro, en su época, pues tiraba casi todos. O sea, era el por jerarquía iba el primero. Ahora mismo, pues yo diría que sería Vesga el primero, pero hasta eso.
Roger, por jerarquía no, porque los tiraba bien. Quiero decir, es que aquí este sí, es
bueno,
un tema
que
tenemos que dejar, o sea, claro, que es que los que tiran bien tienen que tirar los penaltis. Aquí el míster tiene una teoría que... No. Que la va a contar ahora y no teoría, sino que no, una explicación.
Yo lo tengo muy claro y a ver, yo he entrenado muchos años a equipines, que me perdonen el término, no he pisado el fútbol profesional como tal, con lo cual es todavía menos comprensible que pase eso en el fútbol profesional. O sea, yo salía a mis jugadores al campo y tenía claro quién tiraba el penalti. Normalmente. Sí. Claro, y también tenía claro, porque pueden pasar cosas en el fútbol, y en el fútbol, que igual le han hecho el penalti jugador y está dolorido, o en ese momento, por lo que sea, ha perdido confianza, que si ese jugador no la tiene, estaba marcado ya el segundo lanzador. Y el tercer lanzador también. O sea, lo mismo que en los córners, lo mismo que en las faltas, todo lo que es referente a balón parado, tiene que estar, y yo no tengo además ninguna duda de que Ernesto lo tiene, vamos, cuadriculado.
Vamos a ir con eso, porque está pasando mucho últimamente que los entrenadores tienen una idea y luego en el campo pasan otras cosas. Que en momentos determinados los jugadores casi que deciden ellos.
Bueno, pues eso está fatal.
Pero eso lo hemos visto en muchos partidos.
A ver, que sí,
pero... Roger, un abrazo muy grande, eres un crack.
A vosotros.
Hasta luego. Juan, porque yo creo que es interesante también hablar de esto, ¿no? De si... En realidad, ¿tú crees que Valverde lo tenía claro y lo transmitió a los jugadores?
No, evidentemente los jugadores hicieron una pirula entre ellos. Y hay una cosa que también, Roger ha dicho una cosa muy bien, pero no ha dicho, eran diferentes tiradores las tres veces, que es la leche. Porque los que ha hablado él eran dos tiradores, Pichichi y Lafuente, que ha dicho, que son, tiraron los tres penaltis dos. Pero los tres penaltis, tres tiros tirando distintos, fíjate que hay gente en el público que no sabe que tú puedes tirar un penalti y lo fallas y te lo mandan a repetir, lo puede tirar otro. La gente creía que lo tenía que tirar el mismo. Y te digo, es alucinante, tres penaltis tirados y los tres por tirador distinto. Eso quiere decir que Valverde en esta historia algo no ha hecho, no, o no ha hecho bien, no han hecho caso. Lo mismo.
Bueno, vamos ya a debatir todo esto y todavía nos queda por hablar de lo que es el desarrollo del juego ayer en Montilivi y de Padilla y de muchas cosas. Pero vamos a pausa, nada, un minutito.
Onda Vasca conecta.
En la zona portuaria de Santurchi, el restaurante del edificio central de oficinas te ofrece de lunes a viernes un servicio de calidad y cercanía con variedad, desayunos, pinchos y sobre todo un menú del día sabroso y asequible. Cafetería Restaurante del edificio de oficinas portuarias en Santurchi. Acércate a tomarte tu merecido descanso. Haz tu reserva en el 94 493 8447. En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Hablar sin levantar la voz es no molestar.
Escuchar vídeos en tu móvil con auriculares es no molestar.
No gritar y evitar hacer ruidos es no molestar.
Si viajas en metro, gracias por no molestar.
Metro Bilbao.
Venga, que seguimos porque aquí también hay debate. O sea, es decir, tú, Víctor, lo decía ahora Corino, ¿no? Que tú lo tenías muy claro. Pero muchas veces los jugadores, en momentos determinados, ¿tú crees que cuando se repite...?
Tiene que tirar el mismo.
Es que yo también lo creo.
A ver, cuando tú eres especialista en tirar el penalti, tiras y se repite, joder, tienes que tener esa personalidad.
El valor de
coger y decir, a ver, tráelo para aquí, que lo tiro yo. Que lo tiro yo. Y punto. Pero yo ayer, yo quiero hacer dos matices, solamente un par de matices con respecto a... antes he preguntado cuando hemos venido, vamos, cuando he llegado, si alguien se acordaba de cuántos penaltis habíamos tirado este año, desde que llevamos de temporada. Y algunos os acordabais y otros no. Un penalti se ha tirado este año y se tiró en Montjuïc. Lo tiró Ollán Sanzet. Supuso el empate a uno para el Atleti en el partido que nos enfrentaba al Barça. Y por cierto, el que pueda que vea ese penalti.
No, tío, muy bien.
El que pueda que vea ese penalti.
Sí, a media altura, ¿verdad? Un costado.
Presión, un portero de los top, Barcelona,
un poquito más de
media tal. Altura. Bueno, ¿por qué ha perdido rol? ¿Por qué ha perdido ese rol? A ver, yo antes cuando he dicho lo de Vesga, joder, Vesga tiraba el año pasado los penaltis porque entre otras cosas los tiraba de maravilla. Para mí de los mejores lanzadores de penalti. O sea, siempre tienes que tener... Ahora, yo cuando lo digo ayer a Iñaki Williams, con todos mis... respetos y con todo el cariño que le tengo, a pesar de que todavía no me ha regalado aquella camiseta que me iba a regalar cuando ha metido el hat-trick.
Claro.
A ver, no, es que en el primero me lo pidió Alex y se lo dejé porque estaba con confianza. Joder, que la confianza es para luego irse a tomar una cerveza. Pero cuando dice que luego el segundo, el que él falla,
asumo mi culpa,
se lo pide Herrera. A ver, pero ¿cuántos penaltis le hemos visto tirar a Herrera? En la historia, vamos, o sea, que a ver, que no estoy echando piedras.
Sí, está echando el perro de Herrera en este momento, porque encima estuvo bien ayer.
Anécdotas, Juan, que ocurren.
Tú estás ahí con el míster, me imagino, a tope, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Es que tiene que tirar el mismo, y además la tercera vez se ha fallado las dos primeras, la tercera tiene que matar al que está detrás de la portería, de la bofetada que tiene que pegar. O sea, tiene que tirar un tirazo a donde vaya, como sea, pero tiene que tirar el mismo, sí.
Mira, dice José Angoico, que estuvo con nosotros en la tertulia de los lunes mucho tiempo, que era muy... con esto del ABP, bueno, de las...
Mi colega.
Acciones a balón parado, ¿eso? ¿Cómo?
Sí, acciones a balón parado.
Es que un día me corrigió uno porque dije, sí, yo sí. No sé qué. A balón parado. y era acciones a balón parado. Vale.
Claro, perdón.
Dice, si en la estrategia queda claramente establecido quién defiende la corta en un córner, quién es el guía de la barrera, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que no estén totalmente adjudicados los números 1, 2 y 3 para tirar un penalti que es la madre de todas las acciones de balón parado? Y cuando hay un penalti, si el número 1 está en el campo, coge el balón y lo tira. Y si el 1 no está, lo tira el 2. Puede haber alguna excepción. Por ejemplo, si el encargado de tirar, pues le han hecho el penalti y está jodido el tobillo, o si el portero rival ha sido compañero varios años de su tirador y ese día le dices, pues no lo tires.
Eso es.
Pero las acciones a balón parado más importantes, una de ellas es esta, y tiene que estar debidamente entrenada y la responsabilidad de tirar adjudicada por el entrenador.
Claro, y luego hay, es así de claro y así de simple, o sea, y luego hay anécdotas, o sea, pues eso, el típico jugador que vas ganando, vaya ganando del equipo 3-0 y que no ha metido un gol en primera división en la vida y entonces tira tú el penalti. Sí, sí, o anécdotas de que dices, que esa es más frecuente, un jugador que ha hecho dos durante el partido está relativamente con un marcador, entre comillas, cómodo y quiere el tercero. Bueno, pues tira tú el penalti, pero joder. Con 0-0.
Que has fallado.
Con 1-1.
Urizar, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Yo muy bien. El mejor tirador de penaltis, y lo decían los porteros, porque no sabían dónde iba a ir, era Guisasola. Le pegaba un trayazo que a ese sí que le tenía miedo los porteros.
Cerraba los ojos, ¿no? Cerraba los ojos. ¿Eh? Eso lo he dicho. Oye, Urizar, como dime. Aquí todo el mundo habla de los árbitros, pues también tú puedes hablar, evidentemente,
nosotros
de esto, de fútbol.
El día... Nos preparamos el día anterior, decimos lo que nos da la gana, cómo vamos a hacerlo, cuántos penaltis vamos a pitar, y todo lo demás para que todo el mundo le perjudique al Atlético.
Se te nota picadillo. ¿Por qué estás picadillo, Luis?
No, joder, pero es que oigo cada cosa, cada tontería que... Bueno, pero es igual.
¿Qué has oído, pues?
Que mira, que es verdad, que no hizo penalti el Atlético. No hizo penalti. Por poco lo coge y lo entierra ahí.
Estaba preocupado a ver si era yo, pero ya he visto que no.
Urizar, tonterías dicen los tontos. Digo, por si acaso luego te enfadas de que yo te insulte a ti.
Perdona, lo digo en el sentido figurado. Si te das por ofendido.
Ya, claro. Yo Dios me libre. No. A mí me cuesta ofenderme la de Dios, no como a otros.
Oye, no, Urizar.
Yo no me ofendo, yo me molesto, no me ofendo, porque lo que no se puede hacer.
Mira el diccionario, significa lo mismo. Yo no he engañado a nadie.
Joder.
Yo no he dicho en ningún momento que no sea penalti.
Espera un momento, Juan. Déjale hablar, a Ilbon.
Lo que tienen que hacer. Estás hablando de que los árbitros ya van, saben lo que tienen que hacer, hacen lo que les da la gana, que tal y
cual. En muchos casos, sí.
Ya está.
Sí.
Sí, pues
eso no es para ofender, esa es la realidad. Esa es la realidad, no tienes que ver los partidos. Mira la mano, la mano que le pitan al Betis.
Igual que hacéis vosotros los abogados, hacéis lo que os da la gana, pues no, porque los abogados hacen lo que tiene que hacer de acuerdo a las leyes.
Bueno, yo te quería preguntar, Ilbon, por lo que he dicho yo anteriormente, ¿no? Que yo creo que ayer es un día para felicitar a Pulido, porque a mí me parece que en situaciones que él no ve se resuelven al final bien, gracias al VAR. Mira, ayer el VAR está bien.
Sí, pero hay dos cosas que hay que determinar. Una cosa es cómo lo estamos viendo y otra cosa es a nivel como árbitro, digo, perdona, señor Pulido, coja usted la responsabilidad de pitar los penaltis.
Hombre, eso se
alguno le pilla muy cerquita, sí, y no lo pita.
Claro, es que es muy cómodo.
Pilla al lado,
es que es muy, como dice Víctor, le pilla muy cerquita y es muy cómodo sentarse y decir, ya me avisará el VAR.
Claro. No, para mí ayer pita con red.
Menos mal que dices eso, yo estoy de acuerdo.
Bueno, lo que pasa es que si hubiera, si no lo hubiera tocado, ya hubiéramos dicho que es que el árbitro ha tomado una mala decisión y que se tiene que apoyar en el VAR. O sea, que yo creo que esto es un equipo.
¿Cuál? Equivócate teniendo personalidad. Bien.
Si te equivocas es cuando interviene el VAR.
Bien, pero tú hubieras dicho que eres malísimo, no has acertado y te han tenido que corregir. Esto es un equipo, vale, la personalidad, entiendo que si estás cerca la tienes que pitar. No, quiero decir un equipo, el del VAR te ve que esa situación ha sido penalti porque tú no la has visto, te ha pillado mal colocado, no la has visto bien.
Yo no
veo nada mal.
Es que es malo. Es otra cosa.
Es que los tres penaltis...
perdona, pero te voy a decir una cosa. Esto no es un equipo, ¿eh? Esto es un árbitro principal, ¿eh? Y luego hay un dispositivo que se llama el VAR, que está para corregir aquellos errores flagrantes.
Y no acierta ni uno.
Es que
ni
los
uno
tres penaltis.
Ni uno no acierta.
Es que los tres
ninguno
penaltis. Los tres. Se los pita al VAR.
Se los come.
Él no pita ni
el
VAR.
El mejor árbitro del partido es del Cerro.
El del Cerro, claro. Pero porque...
ni siquiera la repetición. Ni siquiera la repetición, bueno, del segundo.
Y sobre todo el segundo. En el segundo. A mí me parece que en el segundo está a un metro de la jugada. Joder, que la está viendo. Clarísima la patada de Danjuma a Iñaki. Y no lo pita. Y si lo pita.
Encima,
claro. Dime.
Encima de la jugada. Así lo único es que podría decirle a Del Cerro: oye, Carlos, por casualidad la ha pegado con la mano, porque me queda la duda, pero por la patada no.
Y para ti es mano, Urizar, no, para ti el segundo no es mano.
Está hablando, yo creo que
la explicación
se está refiriendo, Juan,
la que ha dado Vilella, la explicación.
A la de Iñaki. No a
la de
Iñaki.
Yo hablo de Unai Gómez.
Claro.
Esa no, yo la de Unai Gómez, La de Unai Gómez, no, en el centro del campo, antes de la jugada, es mano.
No la ve Urizar esa, yo creo. No la has visto. La de Unai Gómez te están diciendo, Urizar.
En el control.
No, esa
cuando
no
sale,
la...
¿De cuándo
no
sale?
No puedo opinar.
El pase, justo en el control que hace... Sí. Previo al pase, es en la que hay dudas de si es mano o no es mano el control. Pero bueno, según la nueva norma, no es mano.
En ese partido.
En ese partido.
¿Esa nueva norma dónde está? Que no está en ningún sitio esa nueva norma. Que se la ha inventado Vilella. Que es interpretación otra vez. Que no hay ninguna nueva norma.
No, yo lo he oído decir al del VAR, El del VAR lo ha dicho en el audio del VAR.
Play de gol. Play de gol.
Lo ha dicho
el del VAR.
¿Quieres que te lo ponga otra vez, Juan?
Que sí, pero que me da igual, José. Que me da igual, que para mí es
el
más. Quizás contra el Atlético.
Pero que no, Juan, que tú creas que para ti sea mano, no significa que sea mano.
¿Pero quién ha dicho lo contrario, Sergio? Claro. ¿O he dicho yo lo contrario? Yo he dicho, en ningún momento he dicho que no sea penalti. Y estáis vosotros todos lanzados si es penalti o no es penalti. Yo solo he dicho que el agarrón continuado es una cosa y otra distinta es un agarrón y luego el que le agarra es el otro. Nada más. He dicho, es penalti, sí, y lo va a pitar siempre.
Sí, es verdad.
Tiene la reglamentación Vilella.
Y más cuando te ha pitado dos.
Acción de play de ball. Si un futbolista juega la pelota de manera activa, ya sea con el pie o con la cabeza, y accidentalmente su remate o control golpea en su brazo, independientemente de la posición de este, esta mano no será nunca sancionable. Para que esto se produzca, el futbolista debe golpear de lleno la pelota, no rozarla y hacerlo de manera activa, no un rebote.
Vale, exacto. Está aplicado ese play de gol en el partido Sevilla Betis, está aplicado la play de gol de cojones.
Pues no puede ser, Juan, la diferencia para que haya play de gol es que
siempre la misma historia. Estamos siempre la misma historia. Que aplicáis el play de gol cuando os da la gana, que aplicáis el play de gol cuando os da la gana. Y los árbitros hacen lo mismo, aplican cuando les da la gana. Urizar, ¿viste el partido Sevilla Betis? Pregunto, ¿viste el partido Sevilla Betis?
Y tú lo aplicas cuando tú quieres.
Yo siempre a favor de la Betis. Yo siempre
Sevilla Betis lo dije muy claramente, con el reglamento en la mano, penalti. Personalmente, para mí eso no es penalti, pero con el reglamento actualmente, penalti.
Eso es.
Bueno, Dios mío, es que tenéis un problema que eso está medicado, quiero decir, se trata en el sistema médico, se explica eso, No voy a decir lo que significa, pero cuando alguien piensa una cosa distinta de lo que dice, la cosa está complicada.
¿Estoy mal de la cabeza?
No, Dios me libre. He dicho solo que interpretas las cosas teniendo una normativa y tú interpretas personalmente otra distinta. Medicado, no quiero decir, el sistema médico está diagnosticado.
Yo aplico las normas que emana la Federación Española de Fútbol.
Pero tú no hubieses pitado penalti.
No, si tú me preguntas mi criterio personal, me ateño a lo de hace 20 años. Eso hace 20 años no se pitaba penalti, pero ahora la reglamentación que lo ha hecho
Urizar,
los clubes y la FIFA...
Urizar, atiende y escucha, estate tranquilo, atiende y escucha.
¿Te parece que tengo algo de razón o no?
Bueno, algo siempre tienes, tiras a todo...
Así que, José, venga, un abrazo.
Me estoy empezando a cansar, te lo digo en serio. Digo, pues si tienes
pero
alguna
no te
duda.
Preocupes,
pero sí, pero sí, es verdad.
Hemos terminado.
Pero que muchas no cosas tienes razón.
No estoy hablando de Jorge. No de Urizar.
Que muchas cosas.
Que muchas cosas tienes razón, joder. Que estoy hablando de ti.
Que sí, pero que muchas cosas tienes razón.
Estoy hablando de ti, no de Urizar. Que me estoy empezando a cansar. Que lo tengas claro.
Que hay que relajar el nervio. Mira, está mucha gente que es del...
Relaja el nervio contigo solo. Relájate tú el nervio, que tienes el nervio muy prolongado.
Juan, hay mucha gente. Escúchame, hay mucha gente que está diciendo hoy en el programa, que son fanáticos tuyos, que creen que ya te estás volviendo un poco loco con este tema de los arbitrajes.
Vale, pues ya está. Pues vamos a dejarlo. No, está.
Con el tema de los arbitrajes.
Me parece muy bien. Vale.
Con el tema de los arbitrajes.
Vale, perfecto, venga.
Está.
Vale.
Urizar, un abrazo.
Hasta el día que vaya. Hasta luego.
Un abrazo, bueno, Agur, Alejandro, Agur. Venga, que de verdad. Una última pausa, ¿nos da tiempo? Venga, va.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Onda Vasca conecta.
Nos queda nada, nos queda un minutito para cerrar este programa de la una de la tarde. Nos vamos a ir ya para el Corte Inglés. Ahí estaremos con Víctor Llopis, con Sergio Corino, con Mónica Durango y con Iñaki Zurimendi. Hoy le tenemos a Joseba Núñez en cosas de trabajo, así que hoy no le podemos tener a Núñez. Mireia, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, voy a recuperarme de que me ha dicho dejarle este como una maraca, así que...
Bueno, pero a Juan es así, y además es un tío majísimo.
Pero te lo dice con cariño.
Sí. Totalmente.
Le queremos mucho, Juan.
Totalmente, con cariño.
Totalmente, totalmente. Un abrazo, Corino. Un abrazo, Llopis. Un abrazo.
Hasta luego. Agur.
¡Nos vamos yendo, agur!
Onda Vasca conecta.
Suksai Thai Massage. Descubre el auténtico masaje tailandés. Una técnica milenaria que trabaja tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, aliviando tensiones, eliminando toxinas y restaurando el equilibrio corporal y mental. Suksai Thai Massage. Nueva ubicación en calle Padre Logendio, en el centro de Bilbao, además de su centro en calle Ercilla. Tu bienestar es una prioridad. Cuídate, quiérete y dedícate tiempo. Te esperamos en Suksai.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, hace un año jamás atacaba de forma brutal Israel, dejando 1.200 muertos, secuestrando a 250 personas, un escenario dantesco, el que pudimos ver, al igual que dantesco ha sido el día después y las semanas y meses posteriores hasta llegar al día de hoy en el que nos enfrentamos a una guerra en Oriente Medio de consecuencias impredecibles. Muchos culpables por en medio y la sensación de que nadie va a poder parar a Israel en una escalada bélica que está siendo respondida por Hamas, por Hezbollah, por Irán, sin duda, el actor más peligroso. Estados Unidos llegó a pedir treguas en su momento, llegó a pedir la paz, pero hoy vuelve a esa postura férrea de apoyo al gobierno de Netanyahu. En Europa, algunos países como España o Irlanda han llegado a reconocer al Estado de Palestina, y es que la solución de esos dos estados parece la única salida posible en una tierra enferma de odio. Es lo que proclama Naciones Unidas, pero en medio de los bombardeos, de los ataques de uno y otro lado, parece imposible escucharse. En casa, hoy ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe y de la COVID. Los mayores colectivos de riesgo, los que están recibiendo ya los dos pinchazos, como novedad, a esos niños de entre 2 y 5 años que se les va a administrar la vacuna por vía intranasal, sin pinchazo. Esperaos aquí de hecho que esto anime a las familias y se incremente esa tasa de vacunación infantil, que por ahora, en este aspecto, en lo de que tiene que ver con la gripe y con la COVID, está muy baja. Y este miércoles, hablando de salud, se reúne de nuevo el pacto para cambiar Osakidecha. Hoy sabemos que el primer documento de los trabajos llevados a cabo ya está listo, es el que tiene que ver con el diagnóstico, dónde están los problemas de nuestro servicio público. El consejero de Salud, Alberto Martínez, esta mañana se ha mostrado optimista en que haya quórum respecto a este primer diagnóstico. Enseguida vamos a escucharle. Y ya saben que mañana se va a iniciar un aviso amarillo por fuertes vientos que el miércoles se transformará en alerta naranja, sobre todo en algunas zonas del territorio, por vientos que superarán claramente los 100 kilómetros por hora. Ese aviso, esa alerta naranja, empezará a las 3 de la tarde del miércoles y durará hasta las 8. Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas, para este lunes, por parte de Euskalmete, Guskiñi Turrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante las primeras horas de la tarde seguirá lloviendo con chubascos que podrían ser localmente tormentosos e intensos. Luego, empezando por el oeste, las precipitaciones irán remitiendo, pero en el este de Guipúzcoa y Navarra lo más probable es que siga lloviendo hasta la noche. El viento seguirá soplando con fuerza del sur y las temperaturas, pese a las lluvias, seguirán siendo suaves. Y mañana, en cuanto a las lluvias, la jornada será algo más tranquila, pero de cara al final del día, el viento de componente sur se volverá a intensificar, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros hora en zonas expuestas de Vizcaya y Álava.
En las carreteras ahora mismo no hay problemas, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El consejero de Salud se ha mostrado esta mañana optimista de cara a conseguir un pacto de país por la salud pública en Euskadi. Alberto Martínez ha subrayado que este miércoles se va a reunir de nuevo la mesa de ese pacto en la que están sentados, ya saben, todos los sindicatos a excepción de ELA, todos los partidos políticos y los agentes sociales que tienen algo que ver con este servicio de salud. Sobre la mesa van a tener un primer documento en esta primera fase que es de diagnóstico. Daniel Sánchez, arratsaldeón.
Egunon, es un documento definitivo con el diagnóstico de los principales problemas que tiene Osakidetza. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha desvelado que se han recogido 1,000 páginas de aportaciones referentes sobre todo a política de personal y política asistencial. Estas se van a resumir en un documento de diagnóstico y el consejero espera la aprobación de los participantes.
Tenemos más de 1,000 páginas de aportaciones de los diferentes contribuyentes, de diferentes actores, y esperamos que el miércoles, pasado mañana, podamos tener un documento ya definitivo sobre lo que es el diagnóstico con las aportaciones y las concreciones que hayan hecho cada uno de los participantes.
Y si esto sucede y se aprueba, se superaría entonces la primera fase, la de diagnóstico, y tendríamos un acuerdo inicial que se llevaría después a la Comisión de Salud del Parlamento Vasco. A continuación vendrá la segunda fase en torno a los principios que deben regir el servicio de Osakidetza y para terminar ese documento nuevo el plazo sería de 1 mes. Posteriormente llegaría ya la tercera y última fase, que será la más compleja y que se centra en las estrategias a seguir.
La idea es que el Pacto por la Salud esté listo en primavera. Es lo que dijo el Lehendakari, que daba 6 meses de plazo. Habrá que ver cuántos agentes pasan en cada fase, porque la idea que se nos expuso en su día con este Pacto por la Salud es que aquellos agentes, ahora estaban todos, que no estén de acuerdo con los documentos resultantes en cada una de las 3 fases, no van a estar para elaborar el documento de la siguiente. Precisamente hoy hemos visto cómo rebajan el optimismo del consejero algunos de los participantes. Han comparecido los representantes de Sumar y del sindicato LAB para presentar sus propuestas en ese Pacto Vasco por la Salud. Bueno, pues dicen que hay lagunas en lo que se ha trabajado hasta ahora y acusan al gobierno vasco del uso propagandístico, decían, de este foro. Escuchamos a Jon Hernández de Sumar, a Xavier Ugertamendia del sindicato LAB.
Incluso vemos cierto grado de utilización propagandística de esta mesa por parte del gobierno vasco. Radales habla de que se han sentado las bases para el Pacto Vasco de la Salud. A nosotros nos parece que es ir demasiado lejos. De momento, todavía no hay bases para ningún pacto de nada.
Un sistema sanitario universal, la mejora de la calidad, el fortalecimiento de lo público, el impulso de la publicitación, la participación ciudadana, la promoción y la prevención de la salud, la escalonización del servicio o la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, pues de momento ambos actores que participan en esa mesa no están tan de acuerdo con que el primer pacto pueda estar cerca. Veremos a ver qué pasa en cualquier caso este próximo miércoles. Osakidetza, mientras, ha iniciado ya la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID en los centros de salud vascos para los grupos de riesgo y personas mayores de 60, también crónicos, embarazadas y personal sanitario. Desde que el pasado jueves abrieron los canales para reservar la cita, ya se han agendado un total de 38.600 personas. 1.500 de estas son niños o niñas y 14.400 mayores de 80 años, según nos ha comunicado el Servicio de Salud. Al igual que lo hizo el año pasado, Osakidetza ofrece a la población de riesgo las vacunas de manera simultánea frente a la gripe, por un lado, la COVID, por otro. El resto de la población ya saben que puede pedir cita a partir del 4 de noviembre. Osakidetza insiste, la vacunación es la mejor herramienta para prevenir ambas enfermedades, sobre todo las complicaciones derivadas de ellas. Se va a vacunar de forma sistemática además a la población infantil entre 6 meses y los 5 años, porque ya está incluido dentro de su calendario. A los que tienen entre 2 y 5 años además se les va a ofrecer la posibilidad de la vacuna intranasal, que nos evita el pinchazo, y esperan desde Osakidetza que esto anime más a las familias, que haya una mayor adherencia, porque la tasa en esta población en cuanto a la vacunación de ambas enfermedades sigue siendo muy baja. El Lehendakari se ha reunido esta mañana en Bayona con el presidente de la Mancomunidad de Iparralde, con Jean-René Etxegaray, y ambos se comprometen a mantener la colaboración que les ha unido hasta ahora en materia lingüística, en materia medioambiental. Y claro, está sobre la mesa también otra de las cuestiones, en este caso más espinosas, que es el tren de alta velocidad y la conexión con Francia. Etxegaray ha sido hoy claro. La Mancomunidad no quiere una nueva línea de alta velocidad que atraviese el territorio por su enorme impacto medioambiental, decía. Apuesta por mejorar la línea que actualmente existe. El Lehendakari Manuel Pradales ha vuelto a insistir por su parte en que la conexión del TAP con Francia es imprescindible.
Hemen gauden bi erakundeok, herri bera ordezkatzen dugun einean, errealitate bat partekatzen dugu. Eta esan bezala, honi erantzuna ematea gure bete beharra da. Ez dugu atzera pausorik emango.
Bueno, pues ambos en cualquier caso están de acuerdo en seguir hablando para acercar posturas y posiciones respecto a este tema. En diciembre esperan renovar, de hecho, el memorándum que firmaron en 2019. Tienen varios pendientes todavía de los que hablar. Por ejemplo, lograr una política migratoria más humana en la Muga después de, bueno, pues todos los sucesos que vemos respecto a esta cuestión. Y en página política, EH Bildu ha señalado hoy que sí hay margen para llegar a un acuerdo en torno al nuevo estatus para Euskadi con el gobierno de Madrid. Contundente ha sido la portavoz de la coalición en el Congreso, Merche Ezpurua, cuando le hemos preguntado aquí en Onda Vasca.
Tenemos los mimbres necesarios, se puede, porque hay una mayoría en el Parlamento Vasco que aboga por esto, porque hay una mayoría social que apoya a estos partidos también, ¿no? Y hay un sentimiento, y yo creo que a todo eso hay que darle cauce y hay que darle salida, y el Parlamento Vasco es muy, un fiel reflejo de ello. Con lo cual, se puede, se podía antes, se puede ahora, se debería hacer, y yo creo que, bueno, que el camino que ha empezado, esperemos que vaya a buen puerto. Otras veces ha empezado también una especie de procedimiento similar, a ver si esta vez es de verdad y nos lo tomamos en serio.
EH Bildu, que ha sido noticia en los últimos días por su acuerdo sobre la ley Mordaza con el Ejecutivo, a diferencia de lo que nos decía el portavoz del PNV, Aitor Esteban, Aizpurua sí cree que la tramitación pueda ser breve.
Yo no diría que vaya a ser largo, es más, yo confío en que sea breve. Hay un procedimiento que ya se pone en marcha, en 15 días, 3 semanas como muy tarde, yo creo que puede llegar ya al Congreso la adopción de que empiece la tramitación de la ley. Creo que ahí nadie se va a oponer, ninguno de quienes son necesarios para que esto vaya adelante se va a oponer, y luego ya veremos. Y luego el trámite se espera que sea breve porque realmente se ha trabajado ya mucho. Son estos 4 puntos las novedades que se aportan a un texto que ya había sido debatido entre las fuerzas políticas.
La portavoz de Bildu también se ha referido a los presupuestos generales del Estado, porque para que todo esto ocurra, nuevo estatus, ley Mordaza, da igual, la legislatura debería de continuar, y parece que esos presupuestos son la clave de bóveda para que esto ocurra. Bueno, pues reconoce que en su caso, en el de Bildu, tienen mucho avanzado en las negociaciones, ya lo hicieron en primavera y esperan ahora responsabilidad de todos en referencia a ese no de Junts al techo de gasto. Aunque la prórroga presupuestaria es posible y es factible, para la portavoz de Bildu se generaría una situación bastante incómoda para el Ejecutivo de cara a mantenerse 2 años más, por lo menos en la legislatura. Hablando de presupuestos, por cierto, los que sí están más cerca de salir ya son los de Navarra. La presidenta María Chivite espera cerrar esta misma semana el anteproyecto de presupuesto. Sería, si es con EH Bildu, y parece que así va a ser, el 6º acuerdo presupuestario con la coalición en la comunidad. Ha respondido, por cierto, en una entrevista a EFE a la derecha, asegurando que no va a haber recortes, aunque tampoco cree que a los de Esparza les pueda gustar el proyecto presupuestario.
Caminamos en una buena sintonía porque, bueno, pues las prioridades de la formación EH Bildu y las prioridades que nosotros queremos trasladar también en el presupuesto, sobre todo con una fuerte inversión en lo que tiene que ver con servicios públicos, bueno, pues son coincidentes.
2:12, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Inevitablemente hoy miramos de nuevo a Oriente Medio. La mirada de medio mundo se fijó en esta siempre convulsa zona del planeta hace un año, con esos brutales ataques de Hamas en Israel, que hoy vemos imagen tras imagen, que nos están reponiendo 1.200 muertos, 250 secuestrados, escenas dantescas de pánico, de asesinatos, violaciones. Salvo momentos puntuales de tregua, Tel Aviv ha arrasado sin piedad la franja de Gaza, supuestamente para acabar con el grupo terrorista, pero matando a 42.000 personas, forzando al 90% de la población que hay en la franja a que abandonase su tierra. Ya no estamos, en cualquier caso, en el enésimo enfrentamiento Israel-Palestina. Ahora en la ecuación ha entrado Líbano, atacado por Israel con la respuesta posterior de Hezbollah, Yemen, Siria, Irán, siendo este último el actor que realmente puede elevar este conflicto a una guerra regional con consecuencias impredecibles. Recordemos que ambos tienen armas nucleares, Israel y Teherán, y que es una zona estratégica en cuanto al petróleo, cuyo precio, por cierto, ya ha comenzado a subir. Y esas consecuencias, evidentemente, se van a pagar en todo el mundo. De momento, con Estados Unidos defendiendo las actuaciones de Israel, pues nada ahora mismo parece que pueda parar a Netanyahu. Hoy el gobierno español ha confirmado respecto a la situación en la que está Beirut y el Líbano que sopesa enviar un tercer avión militar para evacuar de este país aquellos ciudadanos con nacionalidad española que quieran abandonar el país ante la reciente escalada entre Israel y el partido chií-libanés Hezbollah, que no lo hicieron en los dos aviones que ya se fletaron en la pasada semana. Bueno, pues lo ha desvelado así el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en una entrevista en Televisión Española.
En principio, esta misma semana, probablemente el miércoles, habrá un nuevo vuelo para que los españoles que en ese momento que se ofrecieron dos vuelos no los utilizaron puedan regresar a España si así lo desean.
Ha habido más ciudadanos que han estado abandonando Líbano desde el jueves pasado. Unos 40 ciudadanos españoles se habrían ido al país a bordo de aviones fletados por otros países como Portugal y Países Bajos, que también están evacuando a sus ciudadanos. De vuelta a casa, el hombre de 29 años que resultaba herido muy grave en la tarde del domingo después de sufrir un accidente cuando trabajaba en una empresa de productos alimentarios en el polígono Bodega Romana de Funes, finalmente ha fallecido esta pasada noche. El siniestro se produjo cuando este joven de 29 años sufría un atrapamiento de uno de sus brazos en una máquina. Tras ser liberado, los servicios de emergencia tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en estado muy grave, y finalmente